Lucas capítulo 15, versículo 14. Dice el Señor: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Pidamos la ayuda del Señor. Padre nuestro, te alabamos por la obra y la sangre de Jesús. Confiados en que hemos sido limpiados de todas nuestras inmundicias por la obra de nuestro Redentor, nos acercamos hoy a ti y te imploramos que la alabanza que ofrece tu pueblo sea grata delante de tu presencia. Perdona nuestras debilidades y pecados, la imperfección que hay en nosotros al presentar la adoración y aún la mancha de pecado. Y pedimos que Cristo Jesús limpie nuestras ofrendas y las presente ante ti perfectas. Y ahora también rogamos en nuestra necesidad de ser instruidos por ti, que aquella promesa que tú has hecho, que todos los participantes del nuevo pacto serán enseñados por ti, que tú vengas en este día y nos enseñes. Instrúyenos en la verdad. Haz tu obra en medio nuestro y glorifica tu nombre al traer poderosamente tu palabra sobre nosotros en este día. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ruina del hijo pródigo fue repentina e inevitable. Dice el versículo 14, empieza diciendo con unas palabras muy sombrías: cuando lo había gastado todo. El lenguaje sugiere que cuando el pródigo llegó a la provincia, su fortuna estaba al menos en parte intacta. Llegó como un rico, un joven venido de lejos con dinero en su bolsillo. Y puedes tener la seguridad que todos los amantes de la vida libertina se fijaron en él y se le acercaron. El pródigo probablemente estaba feliz de ser el centro de atención. Debió haber creído por un tiempo que allí tenía exactamente lo que deseaba. Pero pronto el dinero se acabó. Y con él se fue la alegría, la popularidad y los amigos. Entonces pasó de tener lo que deseaba a recibir lo que merecía. Cosechó lo que sembró. Ahora nos encontramos en esta sección de la parábola con nuestro personaje, ya no con el impulso del que recién había recibido la herencia y gozaba de riqueza, fama, popularidad, alegría y fiesta. Ahora encontramos a uno que está solo y abandonado. Sus ídolos lo han abandonado. Y eso es justamente lo que nos enseña esta parábola: la ruina a la que el pecado lleva a los hombres. Vemos cómo el hijo pródigo pide la herencia, reclama del padre un derecho que no tenía a reclamar, pero aún así se atreve a hacerlo, deseando libertad, deseando libertinaje, deseando satisfacer todo lo que su corazón pedía. Recibe su herencia. Y el versículo 13 termina con esas palabras de mal augurio. Allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ahora nos encontramos entonces a un hombre solo, abandonado y arruinado. Porque es allí a donde conduce el pecado a todos sus siervos. Así que consideremos en primer lugar, ¿qué llevó a este muchacho, a este hijo, a aquel estado? Pues en primer lugar hemos de pensar entonces que el hijo pródigo se entregó a vivir para su ídolo. Él entregó su vida a su ídolo más grande, y su ídolo más grande no era otro que él mismo. Él mismo. Hay señores y muchos dioses, y cada hombre es adorador de algún dios. Aun si aquí entre nosotros hay alguien que se denomina ateo, no lo es, porque él mismo es su propio dios. El ateo no es en realidad un ateo. No existe alguien que no tenga un dios. No existe sobre esta tierra una persona que no adore algo o a alguien. Es posible que tú no adores ni al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, ni a ninguna de las deidades que los hombres han inventado. Ah, pero ciertamente que tú sigues y adoras lo que dice tu corazón. Entonces tú eres Dios para ti mismo. Y eso le ocurrió a este hombre. Si alguien no tiene al Señor por su Dios, entonces es un adorador de ídolos muertos. Ahora, algunos tienen la idea que como ya muchos de nosotros no estamos adorando el sol, la luna, una piedra, un pedazo de madera, entonces que la idolatría no es un problema para nosotros o no es un problema en nuestros días. Ah, pero podemos asegurar que no hay una época más idólatra que la nuestra. Si ha habido un tiempo en el que los hombres son idólatras, es nuestro tiempo. Nuestro siglo está caracterizado por la adoración de toda clase de ídolos. No hay deseo de la carne, no hay deseo de los ojos, no hay orgullo de la vida que el hombre no haya convertido en un Dios al cual adora. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pues consideremos por un momento lo que dice Isaías en el pasaje que ya leímos en la primera parte del culto, Isaías capítulo 44. Como prueba de esto que estamos diciendo, comparemos este relato de lo que Dios dice sobre el idólatra. Así que vamos allí a este pasaje y leeremos desde el versículo 14. Dice el Señor acerca del idólatra: corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina. Estos son árboles, ¿ok? Cedro, ciprés y encina son árboles. Y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice: ¡ah, me he calentado! He visto la llama y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues tú eres mi Dios. Ahora, al ver o al considerar lo que el Señor está diciendo aquí acerca del idólatra, sustituyamos por un momento la madera. Ya no pensemos en el que planta el árbol, lo cuida y lo hace crecer hasta que se hace un árbol grande y fuerte, y luego lo corta y usa una parte para calentarse, para preparar su comida, y luego de otra parte hace un dios. Tal vez tú digas: eso es una necedad, eso es una tontería, tal cosa. Ya no hay ídolos entre nosotros. Ah, pues sustituyamos por un momento al dios de madera por las riquezas, la fama, los títulos o los placeres. O cualquier otra cosa que los hombres busquen con afán. ¿Hay alguna diferencia? Ciertamente que no. Dice el Señor del idólatra que buscó el cedro, como muchos buscan la riqueza. Él pensó que atendería sus necesidades inmediatas, como preparar alimentos o calentarse. Y con el resto hizo un dios. ¿Dónde está la diferencia? Muchos trabajan, hacen una fortuna, construyen una casa, la llenan de todo lo que desean y ahora se postran delante de ella diciendo: tú eres mi esperanza, tú eres mi sustento, tú eres todo lo que yo tengo. ¿Qué sería de mí si se perdiera mi casa? ¿Qué sería de mí si se perdieran mis ahorros? ¿Qué de mi vida si se perdiera mi retiro? Tú eres mi esperanza. Es el mismo Dios. Es el mismo ídolo. Todos los hombres adoran a un dios. Algunos, por la gracia del Señor, adoramos al Dios vivo y verdadero. Otros adoran sus pensamientos, sus ideales, sus filosofías, sus propiedades. Qué necio es decir: tú eres mi Dios, en el día de la angustia, tú, seguro médico, me librarás. En el día de la angustia, tú, ahorro bancario, me librarás. En el día de la angustia, tú, casa hermosa que he construido, me librarás. En el día de la angustia, oh, querido título por el que tanto he trabajado, tú me librarás. Tan necio es eso como sembrar un árbol, esperar que crezca para luego arrodillarse a adorarlo. Estas palabras de Isaías se aplican perfectamente a la condición idólatra del hombre. Dice él en el versículo 20 que se alimenta de cenizas, que su corazón engañado le ha extraviado y ahora su esperanza está en un pedazo de madera. Ahora su esperanza está en un pedazo de metal. Está en un papel que otros o que nuestra sociedad dice que vale. Está en un seguro. Está en un ahorro. Así dice el Señor: el que confía en sus riquezas caerá. Tarde o temprano su Dios le fallará. Le fallará. Como el pródigo, entonces llegará a estar necesitado. Y eso es lo que le ocurrió al hijo pródigo. Su Dios llegó a fallarle. Le sirvió. Fue un siervo fiel. Se dio en cuerpo y alma a servir a su Dios. Y ahora su Dios lo ha abandonado. Y esa es nuestra segunda consideración de esta sección de la parábola. Su ídolo le abandonó. Aquel ídolo al que tanto había servido, ahora lo había abandonado. El pecado nunca cumple lo que promete. Y yo espero que eso se grabe en la mente de cada uno de nosotros, niños y ancianos, todos. El pecado jamás cumplirá lo que promete. Promete vida placentera. Promete no llevarte al juicio. Promete que no hay condenación. Promete que hay solo disfrute y diversión. Solo riquezas y complacencia. Que no hay freno, no hay leyes, no hay nada más que tu propia voluntad. Pero el pecado tiene un pequeño defecto: es mentiroso. Y lo digo con ironía porque no es pequeño defecto, es grandemente engañoso. Engañoso es el pecado porque te hace creer que te va a dar el cielo y te lleva al infierno. Los pecadores creen que van a encontrar vida placentera sirviendo al mal, pero resultan llegando al destino contrario, un duro camino que lleva de modo inevitable a la ruina y a la destrucción final, porque la paga del pecado es muerte. Y esto tiene que ser así porque Dios es un Dios celoso. Dios es celoso y no dará su gloria a otros. Hermanos, Él no ve, y amigos, el Señor no ve las cosas como los hombres las vemos. Para nosotros hay cosas que son sublimes y elevadas, entregarnos a buscar ciertos destinos en la vida, ciertos objetivos. Y nosotros peleamos una y otra vez preguntándonos, ¿pero qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Decimos. Y con eso justificamos muchas cosas que hacemos. ¿Pero qué tiene de malo que yo trabaje? ¿Qué tiene de malo que yo quiera alcanzar un grado mayor académicamente? ¿Qué tiene de malo que yo aspire a tener una casa mejor, un carro más nuevo? ¿Qué tiene de malo que yo desee aumentar mi cuenta bancaria? Y sabe, en sí mismo eso no tiene nada de malo. Ah, pero si tu corazón se ha entregado a servir a tales cosas, entonces allí está tu Dios. Ahí está tu Dios. Así que hay cosas que los hombres vemos como sublimes, como dignas de ser aplaudidas y reconocidas, pero delante del Señor son abominables. Dios las vomita, las desprecia con odio santo, porque lo afrentan a Él. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo no pasará. Y Él declara: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposa o hijos o hermanos o hermanas o su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Esta ha sido la verdad desde el principio, que el adorador de criaturas, que el adorador de ídolos y de dioses falsos, tiene la maldición de Dios sobre él. No pienses que la bendición del Señor vendrá a tu vida si tú estás adorando dioses falsos. No creas que vas a poder vivir una vida libertina, entregada a tus placeres, viviendo para tus propios deseos y que la bendición de Dios estará sobre ti. No te engañes, porque Dios no es burlado. De Dios nadie se burla. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Maldito el hombre. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y deshabitada. Esto lo dice Jeremías 17, 5 y 6. He aquí las palabras del Señor. Oh hermano, que el Señor ponga temor en nuestro corazón ante estas cosas. No hay bendición de Dios para el idólatra. No hay bendición de Dios para aquel que se dedica a vivir para sus propios placeres. Aquel que sigue su propio corazón. Aquel que busca sus propios anhelos. El Señor ha dicho: maldito aquel hombre. Y saben, nosotros recibimos a veces maldiciones en el mundo, por la calle, la gente se enoja y lanza sus maldiciones, y esas maldiciones se las lleva el viento. Ah, pero si Dios maldice a alguien, entonces, ciertamente padecerá lo terrible de estar bajo la ira de Dios. Si el lugar más alto que un hombre puede alcanzar es ser bienaventurado por Dios, entonces el peor lugar al que puede llegar alguien es ser maldecido por Dios. Y Dios maldice a aquel que se entrega a servir a los ídolos. Y esto no solo ha sido desde nuestros días, sino desde el principio del mundo. Millones de personas han quedado destrozadas, desoladas, abandonadas por sus ídolos y han vivido en su propia carne la maldición que viene de Dios. Está sobre ellos, está en ellos, y por mucho que el hombre huya de la maldición de Dios, allí donde vaya lo alcanzará. Y todos los que han servido a los ídolos y no se arrepintieron de ese pecado, hoy están en condenación. Y estarán en condenación bajo la maldición de Dios por la eternidad. Huye de la idolatría. Niños, jóvenes, huyan de la idolatría. En sus corazones también se levanta la idolatría. Tal vez sea diferente a la de los adultos en algunas cosas. Ah, pero si tú no amas al Señor, entonces eres un idólatra. Si no has rendido tu vida a Cristo, eres un idólatra. Y la maldición de Dios está sobre ti. Y si no te arrepientes, esa maldición caerá por la eternidad. ¿Cómo se describe esa maldición? Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y deshabitada. Comúnmente el abandono y la soledad es una manera de dibujarnos a nosotros la maldición del Señor. Una y otra vez nosotros encontramos y son echados fuera y están abandonados fuera y son sacados de la casa y son echados de la presencia de Dios, apartados de la presencia de Dios, porque la bendición y la bienaventuranza consiste en estar en la presencia de Dios y gozar de la bendición, gozar de la comunión perfecta con Dios, gozar de aquella comunión que habrá perfecta entre los hijos de Dios y Cristo. Dios y su pueblo estarán juntos y habitarán juntos. La maldición entonces es quedar excluidos de tal presencia de Dios. Uno de los sentimientos y de las situaciones más tristes para el ser humano es estar solo. Es el abandono, saber que no se tiene a nadie. Allí fue llevado el hijo pródigo. ¿Qué dice? Cuando lo había gastado todo, entonces todos sus amigos vinieron y lo ayudaron, ¿no? Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a su campo a apacentar cerdos. Nadie lo buscó, nadie vino a consolarlo, nadie vino a alentarlo, nadie mostró compasión y misericordia. ¿Saben? Por mucha soledad que alguien haya experimentado en este mundo, todavía hay una luz de esperanza que viene de la gracia común de Dios para todos los hombres. Pero el infierno es el abandono absoluto. Nadie tiene misericordia de nadie. Todavía en la gracia común Dios permite que los hombres se compadezcan de otros. Aún los no creyentes muestran cierta compasión. Ah, pobrecito el niño, pobrecito el anciano, pobrecito el enfermo. Y eso conmueve el corazón de muchas personas y muestran cierta compasión. Ah, pero en el infierno el abandono es absoluto. No se bebe ni una gota de misericordia. No hay ni una gota de compasión. No hay ni una gota de compañía. Nadie se acerca a otro y le da un abrazo y le dice: no te preocupes, mañana podrá ser mejor, porque no hay un mañana mejor. Es abandono, miseria y destrucción absoluta. No hay a quien acercarse para decirle: dame un trabajo. No hay a quien acercarse para decirle: tengo miedo. A veces vienen los niños en la noche, ¿verdad? Y dicen: papi, tengo miedo, no puedo dormir. Allí no hay un papi o una mami que se vaya a acompañarlo a la cama para que el miedo se pase y se pueda quedar dormido. No hay tal cosa. Hay un abandono absoluto. La ira de Dios y la maldición de Dios pesa día y noche por los siglos de los siglos para el que está en tal situación. No importa cuál sea la forma de idolatría. Tal vez sea el que gasta su vida buscando riquezas o mucho conocimiento o construyendo un imperio en el mundo. No importa cómo tú hayas desperdiciado la herencia que Dios te ha dado. Algún día todo se habrá acabado y estarás en necesidad. Y tu ídolo no vendrá en tu ayuda. Amigo, arrepiéntete. Hoy estás en necesidad, busca la gracia de Dios. Acude a Cristo. Él te llama a venir. El Señor no te ha dejado perecer en tu condición. Por eso estás aquí oyendo estas cosas. No es casualidad que hoy estés escuchando esto. Dios te está dando otra oportunidad para que vengas a saciar la necesidad que solo Cristo puede satisfacer con su gracia, con su justicia, con su amor y su misericordia. Acude al Señor hoy, no mañana, no más tarde, no cuando termine la universidad, no cuando termine de pagar la casa, no cuando pueda entonces hacer funcionar el negocio. Hoy, hoy, porque no sabes si tendrás ese mañana. Allí se encontraba nuestro amigo el pródigo, solo y abandonado por su ídolo. Ah, pero la necedad del pecado no tiene límite. Y cuando vemos nosotros a este hijo pródigo en esa condición, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué espera él para ir a su padre? ¿Qué más espera? El pecado no tiene límite para hundir a los hombres en la miseria. Y nuestra tercera consideración es el fracaso de este hombre buscando salvarse a sí mismo. El fracaso del pecador cuando intenta salvarse a sí mismo. No hay nada que el corazón del hombre natural, y cuando me refiero al hombre natural, estamos hablando de todo el que ha nacido en este mundo sin Cristo. Es decir, todos nosotros, todos éramos en algún momento un hombre natural. Ahora, los que hemos creído en Cristo somos hombres espirituales. Pero el hombre natural es el hijo de Adán, todo ser humano. No hay nada que el corazón del hombre natural odie tanto como la idea de volverse a Dios. Y tal vez tú me digas, eso no es cierto. Porque todos están buscando a Dios, solo que no lo encuentran. No, eso no es verdad. Y vamos a mirar un par de pasajes que nos ayudan a ver esto. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Está hablando el Señor Jesucristo y dice lo siguiente. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El Señor está diciendo aquí, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y el mundo se puso contra la luz. Quiso apagar la luz. El diablo y los hombres gobernados por Satanás quisieron apagar la luz. Aborrecieron la luz. No quisieron oír las palabras de Cristo. Se llenaban de odio, de resentimiento, de rechazo contra Cristo. Y más de una vez nosotros encontramos que dice que estaban tratando de tramar cómo darle muerte. Porque odiaban a Cristo. No aborrecían la bondad de Cristo. Esa la recibían. Cuando había pan y pescados comían. Cuando había milagros, los recibían. Ah, pero cuando el Señor les decía, vengan a mí y crean, arrepiéntanse de sus pecados, abandonen su justicia propia, entonces se llenaban de odio. No hay algo que el hombre odie más que la luz de Cristo. Si tú amas la luz de Cristo, es porque el Señor te ha llamado poderosamente. Es porque el Señor ha abierto tus ojos y tus oídos. Es porque el Señor te ha dado un nuevo corazón para que ahora puedas amar la luz. Eso no fue tu inclinación espiritual desde joven. Algunos dicen, es que yo desde muy niño tenía inclinaciones. Sí, todos somos espirituales porque todos adoramos, porque todos fuimos creados para adorar. Pero nadie viene a Dios a menos que Él lo traiga hacia sí mismo. Pero hay otro texto que podemos leer, capítulo 5 de Juan, un par de páginas adelante, versículo 39. Dice el Señor: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Buscan la Biblia, querían conocer, estudiaban la Escritura, pero no venían a Cristo. No acudían a Él, porque su corazón en realidad no estaba buscando a Cristo. Querían ser sus propios salvadores, querían ser sus propios redentores, querían ganar el cielo por sus propias fuerzas. No venían a Cristo. Y hay un tercer pasaje muy conocido, Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No hay poder, no hay querer en el hombre sin Cristo. No hay nada que el hombre natural aborrezca más que la idea de tener que ir a Cristo. El hijo pródigo estaba necesitado. Su necesidad lo había llevado a la ruina absoluta. ¿Qué más esperaba? No, él seguía preservando su soberbia, seguía conservando su orgullo y seguía esperando solucionar su situación para seguir sirviendo a su ídolo. ¡Ah, qué grande es la esclavitud a la que el pecado conduce a los hombres! Les arruina la vida. Les destruye la vida, les destruye las familias, destruye hogares, destruye matrimonio, destruye economía, destruye salud, destruye todo, y siguen buscando la manera de servir a su ídolo. Su vicio los ha dejado pobres. Su vicio los ha dejado enfermos. Su vicio los ha dejado sin esposa, sin esposo. Su vicio les ha conseguido el odio de sus hijos y siguen sirviendo a su ídolo. Eso no es libertad, eso es esclavitud en una gran magnitud. Eso es una gran esclavitud, eso no es libertad. Que no te puedas soltar de la pornografía, eso no es libertad, eso es esclavitud. Que no puedas abandonar tu borrachera, que no puedas abandonar tus vicios, que no puedas abandonar los pecados que te tienen atado. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Y la historia nos cuenta que en vez de ir a su padre y pedir misericordia, se fue y se unió a un ciudadano de aquel lugar. Querido amigo, si tú estás oyendo y alguna vez has sentido, o tal vez hoy, o tal vez en los últimos días, has empezado a tener el peso de tu miseria en tu conciencia, no sigas tratando de suplir tu necesidad con las cosas de este mundo. Acude a Cristo hoy. ¿Por qué arruinar más tu vida? ¿Por qué caer más profundo si hoy puedes acudir al Padre? ¿Por qué seguir entregándote a tu maldad? ¿Por qué añadirle culpa a la culpa que ya tienes? ¿Por qué seguir enredando la vida en más pecados, en más destrucción, en más daño a tu hogar, a tu familia, en más daño a tu propia vida, si hoy puedes acudir a Cristo? Si el peso de la miseria de tu pecado está tocando a tu conciencia, No endurezcas tu oído porque el Señor te está llamando. El Señor está diciendo, ven a mí, ven a mí. Desde el momento que el hijo pródigo decidió permanecer en el país lejano, su situación empeoró. Empeoró, porque la mano de Dios está contra el pecador. Tal vez eso no se vea en pobreza o en enfermedad. A veces la mano de Dios contra el pecador se ve en que Dios lo deja seguir su camino y está feliz en su pecado. Pero ese no fue el caso de nuestro amigo, el hijo pródigo. La mano de Dios se puso contra él. Y no vamos a entrar en eso hoy, espero hacerlo la próxima vez, si el Señor lo permite. Pero tenemos que ver cómo el Señor tuvo una manifestación de su gracia a través de la humillación. La humillación como medio de gracia. Si tú estás siendo humillado y si tú estás viendo que la mano del Señor se ha puesto contra ti, entonces acude a Él, porque Él está teniendo misericordia de ti. A muchos los ha dejado vivir como quieren, y eso no es para bien, sino para condenación. Su intento de aliviar su carga lo hundió en más miseria, y así es la vida del pecador. Cuanto más intenta por sus propios medios suplir la necesidad que solo Cristo puede satisfacer, entonces se hunde más en pecado. Su miseria se hace más grande y finalmente la ruina lo conduce a la muerte. El pecador siempre irá de mal en peor a menos que acuda a Cristo. A menos que acuda a Cristo, su situación irá empeorando hasta que lo lleva a la destrucción en el infierno. Y entonces tus lamentos serán tarde. Si no, lee la parábola del rico y Lázaro. Lee la parábola del rico y Lázaro. El rico clamando, Señor, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua. ¿Cuánto puede saciar la sed de eso? ¿Eso qué manifiesta? La desesperación en la que este hombre se hallaba. Pidió misericordia demasiado tarde. Que no te ocurra que pidas misericordia demasiado tarde. Algunas consideraciones finales. En primer lugar, el hijo pródigo es un cuadro de todo pecador que ha vivido en este mundo. Y eso nos incluye a ti y a mí. Por ende, debemos prestar cuidadosa atención a la advertencia que el Señor hace. Amigo, te pregunto, ¿eres un idólatra? Yo respondo por ti, sí. Ahora, el punto no es descubrir lo que ya sabemos, sino mi intención es que tú consideres tu estado de idolatría y que esa idolatría te está llevando a la perdición. Considera también la misericordia que Dios ha tenido, que no te ha destruido todavía. Considera que Dios no ha levantado su mano y sigue extendiendo su misericordia para ti hasta el día de hoy. Dios ha mostrado misericordia y la sigue mostrando para ti. Te da vida, todavía respiras. Tienes capacidad para oír estas cosas y razonar y meditar en ellas, y puedes acudir hoy a Cristo pidiendo perdón. El Señor sigue teniendo misericordia de ti, amigo. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si continúas aferrándote a tu ídolo o al recuerdo de tu ídolo, estarás en necesidad para siempre. estarás en ese lugar de abandono, donde clamarás y no serás oído. Dirás: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor te dirá: tuviste tu vida, disfrutaste tus bienes, ahora hay condenación para ti por la eternidad, porque no acudiste cuando fuiste llamado al arrepentimiento. Acude al Señor. Mira la promesa maravillosa del Señor en Isaías capítulo 55. Permítame leerlo rápidamente. Versículo 1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid. Comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Un lenguaje figurado, por supuesto, para hablar de la necesidad que tenemos, de lo hambriento que está el hombre sin Cristo. ¿Por qué gastáis dinero o por qué gastáis tu vida, vuestras vidas, en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre, vivirá para siempre. Ah, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis saciados. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán manos. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca, nunca será borrada. Acude al Señor, y en lugar de vivir en el desierto abandonado, vivirás en el jardín del Señor. Allí estarás. Acude a Cristo. En segundo lugar, hermanos, todo pecado envuelve esta clase de rebelión perversa contra el Padre Celestial amoroso. El mayor mal del pecado no está en el hecho de quebrantar la ley, aunque ciertamente Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pero ¿dónde está la profundidad del pecado? La maldad del pecado, o como dice la Escritura, la pecaminosidad del pecado. ¿En dónde? Que el pecado es, por sobre todas las cosas, una afrenta contra la persona de Dios. No es simplemente la transgresión de una ley fría, de una ley que nosotros no sabemos quién puso. Pero alguien dijo: aquí para, aquí sigue, aquí se sienta, aquí se levanta, aquí habla y aquí guarda silencio. No es una ley fría. No es ese el mayor problema del pecado. Cuando pecamos, estamos mostrando desprecio por el amor paternal de Dios. Estamos mostrando desprecio por su santa autoridad. No solo rechazamos su ley, también su persona. Esto equivale a desear que Dios esté muerto para reinar en su lugar. Ese ha sido el intento del hombre desde la caída: reinar en el lugar de Dios. Y lo sigue siendo cada vez que pecamos. Cada vez que tú y yo pecamos, hermanos, lo estamos haciendo con el mismo espíritu de Faraón, que dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? No conozco a Jehová ni dejaré ir a Israel. ¿Saben? Faraón se creía a Dios. Y cuando Moisés vino a decirle, el Señor manda que dejes ir al pueblo, el faraón dijo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Aquí no se hace lo que Dios dice, aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy Dios. Una de las cosas que Dios hizo en su demostración de poder en la salida del pueblo de Egipto fue una guerra, no cualquier guerra, fue una guerra contra un hombre que se creía Dios. Y Dios lo humilló hasta el polvo y lo hizo ver su debilidad y finalmente lo mató. Cada vez que nosotros pecamos, estamos afrentando a Dios. No solamente estamos quebrantando una ley, no solamente estamos desobedeciendo un mandamiento de no hacer o de sí hacer, sino que es una afrenta contra Dios. Cada vez que eres tentado a pecar, piensa como José, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Por eso, hermano, no tomes en poco ningún pecado. No tomes en poco ningún pecado. No pienses que hay pecados que son pequeños. No pienses que hay ídolos que son pequeños, que todavía los puedo mantener. Esto no es tan grave. No es tan grave. No estoy matando a nadie, dicen. Bueno, a fin de cuentas no le estoy haciendo daño a nadie. Yo solo estoy mirando. Yo solo estoy deseando. Yo no he extendido mi mano, no he tomado, no he tocado, no he atentado contra nadie. ¿Dónde está el mal? Ah, el mal está en que eso es una afrenta contra Dios. No hay pecado pequeño. Así que no deshonres a Dios por una vida irreflexiva o gobernada por el estándar de pecado del mundo. No permitas que un pequeño ídolo empiece a crecer en tu corazón. Un pequeño ídolo que empiece a gobernar tu corazón. Recuerda que Cristo tuvo que morir en la cruz para redimirnos de esos pecados. Cristo no solo murió para redimir al asesino, al ladrón, al adúltero. Cristo murió para limpiarnos de todo pecado. Pecados de la mente, pecados del corazón, de esos que nadie se entera. De esas cosas que jamás salen por nuestra boca y que nadie a nuestro alrededor, ni la persona que más nos conoce, llega a saber. Ah, pero el Señor lo ve. Recuerda que Cristo tuvo que ir a la cruz para redimirnos del pecado. Piensa en el hijo pródigo. Piensa que tú eras ese idólatra, que tú eras ese que había dado la espalda a Dios, que tú eras ese que estabas buscando por tus propios medios salvarte, que tú eras ese que estabas haciendo tus esfuerzos para poder conseguir un poco más de riqueza y seguir entregando tu vida a tu ídolo hasta que el Señor te rescató. Hasta que el Señor vino y te redimió. Medita en la sangre derramada para rescatarnos de nuestra rebelión. El Señor te ha rescatado de esos pecados, de esos ídolos. El Señor te ha rescatado de esa codicia. El Señor te ha rescatado de esa murmuración. El Señor te ha rescatado de esos enojos. El Señor te ha rescatado de esa envidia. El Señor te ha rescatado de esa maledicencia, es decir, de esas malas palabras que salen de tu boca, de esas palabras hirientes. El Señor te ha rescatado del amor al mundo, de las vanidades. El Señor ha muerto para rescatarte de todo eso. Por eso, mi hermano, no tomes en poco esos pecados batalla contra ellos y medita que Cristo tuvo que padecer la cruz para que tú seas perdonado de eso. Hoy tomaremos la cena del Señor. ¿Y qué significa la cena? Que un día el Señor tomó a un hijo o a una hija, pródigos, y los sacó del hoyo. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa la cena? Que Cristo derramó su sangre y que su cuerpo fue colgado en el madero para que todos tus pecados sean perdonados en su muerte. Para que ya no haya sobre ti condenación. Para que ahora tú seas un hijo o una hija de la cual un día el Padre dijo: traed ropas, ponedles zapatos, traigan el anillo y hagamos una fiesta, porque este mi hijo, esta mi hija que estaba muerta, ha resucitado. Estaba perdida y ha sido hallada. Estaba perdido y ha sido encontrado. Cuando tomes la cena en esta noche, acuérdate que estabas perdido y el Señor te encontró. Cuando tomes la cena esta noche, recuerda que el Señor murió para perdonar nuestros pecados y por lo tanto debemos ocuparnos con toda diligencia de limpiarnos de toda contaminación. Cuando tomes esta noche la cena, entonces da gracias al Señor porque Él te tomó de la rebelión, cargó en Cristo tus pecados y por sus llagas tú has sido sanado. Por su muerte tú tienes vida. Digno es el Cordero de recibir la gloria y el honor y el imperio por todos los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios nuestro, digno eres tú de toda la gloria y el honor. Digno eres tú de recibir las alabanzas de tu pueblo. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Porque estando perdidos, entregados a toda clase de pecados, hundidos en el lodo cenagoso de la maldad, de allí tú nos has rescatado, nos has limpiado y nos has adoptado como tus hijos. Gloria sea tu nombre. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y que al tomar la cena, la muerte de Cristo, anunciemos hasta que Él vuelva. Gracias, oh Dios, confiamos en que tú escuchas nuestra oración por la intercesión de Cristo. Amén.